y le dan los muy buenos días al rector de la Universidad de 3 de Febrero, Aníbal Josami. Un gusto saludarlo, doctor Josami. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Igualmente un gusto saludarlo, Eduardo. ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien. Mire, en realidad tenía pensado un montón de preguntas sobre China, Estados Unidos, el conflicto de Grecia y Turquía, y sobre todo, ¿qué vamos a hacer los argentinos con esta situación internacional? Pero quiero arrancar con algo que me parece maravilloso, porque la UNTREF, que ya tiene 25 años, si no me equivoco, además de relaciones internacionales, tiene un fuerte sesgo en la cultura, y ustedes han lanzado una formación internacional y gratuita en artes de circo en este momento, lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y me parece una metáfora extraordinaria de cómo, así como se cierran espacios, se abren espacios. Lo escucho, doctor Josami.
Exactamente. Justamente lo que usted planteó como metáfora de que se cierran espacios y se abren espacios, nosotros lo vinimos viviendo en la universidad, porque no es esto a lo que ahora me voy a referir de artes del circo, no es lo primero nuevo que creamos en estos meses, donde incluso quizás también la tranquilidad con sus efectos negativos, pero también positivos, permitió que se fueran, hubo dos o tres nuevas maestrías que se fueron creando en este tiempo. En lo que usted hace referencia a lo del circo, es un programa de formación regional en el que están participando 22 países sobre artes del circo, que fue impulsado por el Instituto Francés y por otras instituciones culturales francesas ligadas al circo. Y para nosotros es la continuación de un proceso que iniciamos en el 2009 cuando le dimos nivel universitario a la carrera de circo, que es algo muy particular porque por lo menos en ese momento, y no he visto nuevas estadísticas que lo contradigan, las artes del circo como industria cultural era una de las industrias culturales que más estaba creciendo en el mundo. Eso lo advirtieron los franceses y por eso le dieron, junto con Canadá o con la parte francesa del Canadá, que es donde está la Escuela Nacional de Circo de Canadá, que es la que participa con nosotros, está asociada con nosotros en este proyecto, le dieron mucha importancia a los temas de circo. Y además, digamos, de lo que puede implicar desde el punto de vista de las cifras económicas, el circo es una actividad que independientemente del nivel universitario, también está permitiendo integrar a la sociedad a muchos jóvenes de lugares vulnerables en distintos lugares del mundo. Y cuando hablo de esto, porque es bueno evitar errores, no estoy planteándome los chicos que hacen malabarismo para recibir una moneda en un cruce de calles, sino que el circo se planteó como una forma de socialización dentro de muchas barriadas vulnerables con muchísimo éxito. Entonces esto del circo para nosotros también tiene que ver con una vieja vocación de la universidad que está situada en un lugar del conurbano bonaerense que no es de los más de los de menores recursos en relación a otras zonas del conurbano, pero donde sí hay bolsones de gran vulnerabilidad con los que siempre nos hemos planteado trabajar.
Aníbal, quería preguntarle sobre, bueno, otro tema que tiene que ver con las relaciones internacionales, cómo se configura este mundo pospandemia, también el tema de la vacuna, por supuesto, ¿no? Este llamado que hay, uno de ellos lo hizo el Papa Francisco, ¿no? Para que la vacuna y la salida de la pandemia no sea un comercio, no sea un negocio, como lo plantean algunos laboratorios, sino que sea algo de bien público. Y la Argentina en esa reconfiguración del mundo pospandemia, ¿cómo se sitúa?
Bueno, la Argentina, yo le diría que evidentemente en un momento trágico para todos, aquellos que están en mejor posición terminan también en mejor posición. Entonces, desde ese punto de vista, la variación de relaciones de poder en el mundo no cambia específicamente por la pandemia, por lo menos es mi modo de ver. Entonces, evidentemente, los Estados Unidos, los países de mayor desarrollo van a seguir estando en una mejor situación que nosotros. Uh-huh. En lo que hace a lo que usted hizo referencia, al Papa Francisco es uno de los tantos, de las tantas advertencias correctas que viene haciendo el Papa en los últimos años, y evidentemente va a ser una cuestión política, pero estamos viviendo en un mundo totalmente dominado por un sistema de capitalista muy exacerbado, que ha provocado las injusticias que vemos diariamente en muchísimas regiones del mundo, y salvo por la buena voluntad de los gobiernos, eso no va a ser posible. Creo que evidentemente en algunos países eso va a ser posible, en otros van a incluir la vacuna como un elemento más de comercialización, como un elemento más que va a estar en el juego del mercado, y no sé cómo van a poder acceder a ellos los sectores más vulnerables.
Estamos en diálogo con Aníbal Josami, rector de la Universidad de 3 de Febrero desde su fundación, sociólogo especializado en relaciones internacionales, y hace unos días asistí a un Zoom, que ahora a todos asistimos al Zoom, donde estaba Pedro Del Piero de la Fundación Metropolitana dialogando con Jorge Tayana y con Aníbal Josami sobre China. Le quiero preguntar, doctor Josami, de manera directa, ¿qué podemos hacer los argentinos en esta situación de tensión entre China y Estados Unidos, cuando por el lado del FMI estamos mucho más cerca de Washington y desde el lado comercial y quizás desde algunos otros diplomáticos, áreas diplomáticas, estamos más cerca de China? ¿Van a chocar los planetas? ¿Podemos equilibrar las cargas? ¿Cómo lo ve usted, José?
Bueno, lo veo como una etapa más en lo que tiene que ser la política internacional de un país como Argentina, en un enfrentamiento entre dos potencias de grandísimo poder, aprovechar la situación para sacar el mayor beneficio posible, porque acá no hay un choque de planetas. Estados Unidos no se va a enfrentar con China porque están teniendo una relación comercial intensísima. Entonces acá no hay una situación como la situación de la Guerra Fría, donde prácticamente no había contacto fuera del contacto político entre Rusia y Estados Unidos. Acá lo que hay es un país del lado de China que se ha desarrollado a partir de la revolución de la organización de la República China y el maoísmo, que después ha ido teniendo un desarrollo económico muy fuerte y que ahora ha tomado la decisión de expandirse en un proceso similar a lo que había pasado con Rusia cuando, después de la Guerra Fría, Rusia consolida después del comienzo de la Guerra Fría, consolida su expansión económica, y en ese momento el gobierno soviético se planteaba continuar los planes de Pedro el Grande, la vieja ideología del zarismo, de llegar a los mares cálidos, llegar a las aguas cálidas del Mediterráneo, y empieza una expansión y una presencia militar distinta. En este caso la situación es distinta. China ha llegado a un determinado nivel de desarrollo en el que tiene muchos problemas, pero que le permite retomar más que encarar la vieja política china a través del programa Made in China 2025 y de la Ruta de la Seda, que implica empezar a hacer negocios gracias a la potencialidad que tienen, no solo en lo que era la Ruta de la Seda tradicional, que era el camino que marcaba, digamos, la influencia de China sobre Eurasia, etcétera, etcétera, sino en otros continentes, y por eso amplían la Ruta de la Seda a presencia en América Latina y a presencia en otros continentes. Pero no tenemos...
Le pregunto sobre esto, discúlpeme que lo interrumpa, porque justamente nosotros ahora tenemos la posibilidad, junto a otros países de América Latina, de integrar ese circuito. La pregunta que uno siempre se hace con China es: ¿seguiremos solamente vendiéndoles soja, girasol, un poquitito más elaborada con aceite o como grano, chanchos, o también tendremos la posibilidad de integrar algún tipo de vínculo tecnológico, industrial, para que esto no sea simplemente la reprimarización mayor de la Argentina y un dominio de China, al igual que lo han hecho otras potencias coloniales, más allá de que China lo hace con la ruta de la seda, que suena mucho más agradable que la política Monroe, la doctrina Monroe de Estados Unidos.
Claro, ese es el desafío que tenemos. Evidentemente, para vender hay que vender aquello que el comprador quiere comprar. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de tratar de venderle a China productos que justamente, como usted planteó, no marquen una reprimarización de nuestras exportaciones. Evidentemente, una parte importante de lo que China nos va a poder comprar o nos va a querer comprar van a ser productos primarios, pero depende de nosotros plantear un determinado tipo de desarrollo que haga que podamos incluir en la relación comercial con China otro tipo de productos. Es decir, exactamente lo mismo pasa con Estados Unidos, que una parte importante de su comercio con China es de productos primarios, es decir, de granos, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al comienzo de lo que usted me planteó, la política argentina en este sentido tiene que ser comerciar con China, tratando de desprimarizar el contenido de ese comercio y al mismo tiempo mantener la relación con Estados Unidos y tratar de sacar las ventajas que podamos sacar de esa relación, teniendo en claro que acá no hay una situación, acá no van a chocar los planetas, como usted planteó que podía ser una de las alternativas, sino que acá hay dos regímenes que se están planteando competir por la influencia que tienen en el mundo, que en el caso de Estados Unidos es clara y la hemos vivido o sufrido, según como querramos interpretarla, desde hace muchas décadas, que ahora le apareció un competidor que tiene la fuerza y la capacidad suficiente, esa aparición implicó dejar en claro el error de los Estados Unidos, que cuando China entró a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, Kissinger dijo que ese iba a ser el momento para disciplinar a China. Y bueno, China siguió creciendo y eso llevó a otra declaración americana sobre China, que es la de Mike Pence, el actual vicepresidente, diciendo que Estados Unidos tenía que enfrentar a China con todos los recursos a su alcance, incluido el militar. Y hay un tercer elemento que marca esto, es decir, Estados Unidos también está usando a China para exacerbar estas reacciones nacionalistas o de extrema derecha, como querramos denominarlas, que tienen que ver con atribuirle a China la responsabilidad por la pandemia, es decir, por el surgimiento del COVID, o atribuirle al 5G, que el COVID viene del 5G, y ese tipo de cosas que tienen que ver con la política de Trump, que está valorizando y exacerbando esas posturas como una forma de tener totalmente garantizado los votos de la derecha tradicional americana.
Aníbal, quería preguntarle en este contexto que estamos hablando de que, como si fuera poco la pandemia y los levantamientos raciales que hay en Estados Unidos, que son título todos los días, este año, el 3 de noviembre, tenemos elecciones presidenciales. Un mandato, el de Donald Trump, que se pone, a revisión, veremos si logra o no la reelección. Un mandato, como decíamos, con muchas singularidades, muy cuestionado, muy criticado, con una política muy pragmática, y en China lo está demostrando. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? La Argentina depende de Estados Unidos para lo que es la renegociación de su deuda externa, pero también tiene compromisos con otros países, por ejemplo, las inversiones chinas en nuestro país o con Rusia y demás. ¿Y qué análisis breve, concreto, sintético se puede hacer de esto?
Bueno, si usted me está preguntando qué pienso yo sobre lo que va a pasar en las elecciones, creo que se puede repetir, a lo mejor me equivoco, pero creo que se puede repetir una situación como la de la primera elección que ganó Trump, en donde Trump pierda la elección en cantidad de votos por la diferencia de votos que a favor que van a tener los demócratas en estados como Nueva York, Washington y California, pero que termine ganándola por la forma en que está compuesto el resultado electoral en Estados Unidos, claro, apoyándose en los estados que representan el pensamiento tradicional,
el centro,
de,
no, el centro,
de aislamiento, de nacionalismo y demás de Estados Unidos. La segunda parte de la pregunta era...
De Argentina.
De Argentina. Bueno, Argentina va a tener que acomodarse a negociar con el gobierno que venga en Estados Unidos. Sí, sí. Creo que evidentemente podría ser más fácil hacerlo con el gobierno demócrata, pero también tenemos que tener en claro que las negociaciones con el Fondo Monetario fueron difíciles en épocas de gobiernos demócratas, o sea que no es no va a ser una gran novedad. Creo que hay determinados temas en los que Estados Unidos tiene una política clara y una política continuada que no tiene tanto que ver con el resultado de una elección. Entonces, evidentemente, la Argentina lo que va a tener que demostrar en las negociaciones con el fondo es que tenemos que tener la posibilidad de pagar lo que se debe, de reestructurar la deuda para poder pagarla, pero sin que eso implique un ajuste que vuelva la situación de nuestro país incluso más difícil de lo que es en este momento.
Josami, le hago la última con una muy breve, porque usted dice que ve un escenario posible con la reelección de Trump. Quisiera que me reafirme si eso es el resultado de una de las hipótesis que maneja o esa es una hipótesis que usted como ve como prevalente en el escenario del próximo 3 de noviembre. Y la segunda que le hago es si uno mira el crecimiento del Producto Bruto Interno de las grandes potencias en lo que va del año, la mayoría, prácticamente todas, están en rojo, salvo China. ¿Esto deja algún indicio de lo que va a pasar en los próximos años respecto de el equilibrio que puedan tener Estados Unidos y China, más allá de que, como usted dice, va a seguir siendo un tratamiento donde los gritos y el comercio y la integración vayan de la mano, o quizás por una prevalencia de China respecto de que va a crecer en su producto, en sus exportaciones, en la cantidad de innovación tecnológica, la va a dejar muy por encima de Estados Unidos?
No, yo creo... vamos primero a la primera pregunta suya. Sí. La veo como una posibilidad prevalente, lo de la posible victoria de Trump, evidentemente porque en los últimos días se está viendo que con la recuperación relativamente rápida que tuvo la economía norteamericana después del momento más álgido de la pandemia, la situación de Trump en las encuestas, que estaba muy mal, empezó a mejorarse ampliamente. Entonces creo que, como además creo que lo de Trump no es un fenómeno distinto en Estados Unidos a lo que pasó tradicionalmente, porque las situaciones de nacionalismo, de proteccionismo y demás que plantea Trump tienen mucho que ver también con la historia americana, no es algo totalmente tirado de los pelos, ni todo lo contrario. Creo que es difícil hacer hacer previsiones, pero podría ser prevalente la posibilidad de que Trump ganase. Y además, teniendo en cuenta que las candidaturas demócratas, es decir, anti-Trump, no tienen ningún elemento lo suficientemente original como para hacer que votantes que no votaran y que hasta ahora no venían votando fuesen a votar, porque el gran desafío de los demócratas es lograr que haya nuevos votantes, es decir, recordemos que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, que haya latinos, jóvenes, etcétera, que no votaban, que se acercaran a votar. Y creo que la candidatura de Biden y de su vicepresidenta no son lo suficientemente atractivas como para impulsar eso. Y en relación a lo que usted me decía de China y Estados Unidos, creo que esa diferencia en la disminución que habría entre China y otros países tiene que ver con que China hizo llevó adelante una política muy firme que aplicada, digamos, con el criterio con el que se aplican determinadas políticas en China, que hizo que se aislara la enfermedad en determinadas regiones de China y el resto del territorio pudiera seguir su vida normal. Entonces eso hizo que la baja en porcentual en el Producto Bruto sea menor al de otros países que vieron extendida la enfermedad a zonas mucho más amplias de su territorio.
Doctor Josami, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Le recordamos a la audiencia, hablamos con Aníbal Josami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Cumplieron 25 años en plena pandemia. Me hubiera encantado charlar con usted la experiencia académica que significa seguir trabajando, y cualquiera que entre a la página de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, así como a las páginas de otras universidades, ve el esfuerzo, la creatividad que se está poniendo, como este ejemplo que poníamos al principio, con esta cosa articulada no solamente con instituciones francesas, sino de América Latina, para promover el circo en lugares vulnerables. Así que, doctor Josami, que tenga muy buen domingo. Gracias. Y le mandamos un fuerte abrazo desde Radio Nacional.
Igualmente para usted, Eduardo, un abrazo.